Bueno, y el PP tiene la suya también, porque saben ustedes, y esto me imagino yo, que en el seno del Partido Popular, las informaciones que hacen referencia a cómo se van enfrentando los juicios en los que, entre otras cosas, el PP está directamente relacionado, caso de las Gürtel, por ejemplo, que hoy comienza la vista oral con las declaraciones de los investigados. El tribunal, por cierto, ha rechazado que declare Rajoy como testigo, pero la fiscalía ha rechazado las peticiones de nulidad de las defensas, incluida la del PP, de ser apartado del proceso. Entre otras cosas, podríamos hablar de ello con Fernando Martínez Maíllo y Toribio, que es vicesecretario general de organización del PP. Señor Martínez Maíllo, buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días.
Celebro saludarle.
Igualmente.
¿Cómo se, qué se discute, qué se dice en el partido acerca de este juicio de la Gürtel y la presencia del mismo en él?
Bueno, nosotros lo que decimos es lo que llevamos diciendo mucho tiempo. Somos los primeros interesados en que se haga justicia, que sean los tribunales los que finalmente decidan lo que realmente hubo o no hubo en ese asunto. Y es lo único que tenemos que decir. A partir de ahí, las responsabilidades políticas ya se han dilucidado. Ninguna de las personas que forman parte y que están en ese banquillo de los acusados ya pertenece al Partido Popular. Se han celebrado dos elecciones donde los ciudadanos han dado mayoritariamente su voto al Partido Popular y ahora estamos en el ámbito de las responsabilidades penales, que son individuales, que son de las personas que están ahí sentadas, y quiero recordar que el Partido Popular no está sentado en el banquillo de los acusados, no está ni procesado, no está imputado, estamos hablando de un tema de responsabilidad civil que nosotros discutimos desde el punto de vista jurídico, para eso están los abogados, y que son ellos los que tienen que expresarse. Por lo tanto, esta es la posición del partido y desde luego lo que queremos es que sin duda se haga justicia, porque en España no hay impunidad. El que la hace la pague, se llame como se llame y sea quien sea. Yo creo que esa es una de las garantías del Estado de Derecho, y los ciudadanos tienen que sentirse, dentro de lo negativo que es la corrupción, por supuesto, dentro de lo malo que representa la corrupción para el sistema, pues reconforta saber que cuando se hacen las cosas mal, cuando presumiblemente hay corrupción, pues al final se acaba, más tarde que pronto, eso sí, pero en el banquillo.
El hecho de que el partido haya sido beneficiado por las operaciones, como quiere demostrar la Fiscalía, por las operaciones de los causados en la trama Gürtel y las informaciones que en estos últimos días han aparecido, es decir, el uso del PowerPoint para justificar algunos gastos en campaña electoral, ¿pone o compromete al partido en un momento delicado como este de formación de un nuevo gobierno?
Pues mire, es que yo creo que no introduce sinceramente nada nuevo. Estamos hablando de hechos ocurridos en algunos casos hace más de 10 o 20 años. Vuelvo a insistir que estamos hablando de responsabilidad civil en el ámbito concretamente de lo que hoy se está discutiendo, concretamente porque, en fin, dos candidatos a la alcaldía en dos municipios de Madrid organizaron actos sin el control y sin el conocimiento del partido, y por lo tanto la Fiscalía tiene su opinión, nosotros tenemos otra, eso es muy respetable, y al final serán los jueces los que tengan que decidir y seremos profundamente respetuosos con lo que decida la justicia. Y en relación con las últimas informaciones, mire, en fin, repito, es que ha pasado hace 20 años. A nosotros no nos consta. Yo ayer, en fin, hice algunas llamadas a gerentes del partido a nivel provincial preguntándoles por ese famoso PowerPoint, y la verdad es que ninguno pudo afirmarme su existencia, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista interno del partido, pues la verdad es que no nos consta su existencia, y lo único que le digo es que, por lo menos en estos momentos, el Partido Popular no da instrucciones, o son las únicas instrucciones que salen de Génova son para cumplir la ley, no para incumplirla. Eso es lo que hace el Partido Popular. A partir de ahí, nada tiene que ver con lo que es el proceso de formación de gobierno, que yo creo que tiene sus tiempos, donde hay que respetar también la posición del Partido Socialista, ese tránsito hacia la abstención, y porque además, mire usted, en esto de la corrupción hoy aparece también otras informaciones de otros partidos políticos, aquí hay para todos, ¿eh? Y si mire para el sur también, en fin, al final, en ese pacto con Ciudadanos, por ejemplo, nosotros planteamos un gran pacto contra la corrupción. El día que dejemos de hablar del y tú más, nos irá mejor a todos y lleguemos a un acuerdo de verdad para afrontar este debate con serenidad, con tranquilidad y sabiendo que a cualquiera le puede afectar y que por lo tanto es un debate que nos afecta absolutamente a todos. Y otra cosa es la gobernabilidad, que yo creo que los españoles lo que quieren es que haya un gobierno cuanto antes y desde luego de quien ha ganado las elecciones, que ha sido el Partido Popular.
Hoy informa ABC, hoy hacía ABC un interesante recuento de los que en el Comité Federal del PSOE están a favor de la abstención y luego, hombre, la verdad es que yendo uno a uno, a no ser que es que luego dentro de las reuniones digan otra cosa, es mayoría la del no. Es decir, que todavía estamos en el no, aunque usted cree que se llega con la campana, por cierto, aquí parece que es que tengamos que hacer las cosas siempre con la campana. ¿Usted cree que se llega a la abstención?
Pues mire, sería lo deseable. Desde luego, los plazos son muy breves. Bueno, el día 31 de octubre, efectivamente, es el último día para celebrarse esa segunda votación, 48 horas después de la primera. Antes tiene que haber una investidura y antes tiene que haber un posicionamiento por parte del único partido que puede desbloquear la situación, que es el Partido Socialista. A esa conclusión yo creo que hemos llegado todos, también ha llegado el Partido Socialista, pero al final la pelota está en su tejado. Lo hemos dicho desde el día después de diciembre. Hay gobierno si el Partido Socialista quiere. Hay gobierno si el Partido Socialista decide ir hacia adelante y una abstención, repito, no es, y lo hemos dicho muchas veces, no es un voto afirmativo, no es un apoyo, no impide el que se pueda ejercer la oposición el día después, ¿no? Por lo tanto, son ellos los que tienen que tomar la decisión. Queremos ser profundamente respetuosos con la posición del Partido Socialista. No sé lo que puede pasar en un comité federal, que tampoco está convocado, por cierto. Por lo tanto, hoy por hoy, cualquier cosa evidentemente puede pasar. Lo que nosotros decimos es que no es admisible, no podemos ir a unas terceras elecciones. Yo es que creemos realmente que sería, en fin, intolerable, ¿no? Que después de dos elecciones donde los ciudadanos han hablado con claridad, tengamos que ir a unas terceras. Pero al final serán los socialistas los que tengan que tomar la última decisión.
Gustavo le quería saludar.
¿Qué tal? Buenos días, señor
Hola,
Mayo.
¿qué tal? Buenos
¿Qué tal?
días.
Buenos días. Bueno, estoy de acuerdo con usted en que parece que el juicio de la Gürtel alude más a una parte judicial y no política del daño que puede haber hecho la corrupción al PP. De todas maneras, le recuerdo que el PP ha perdido muchísimos escaños en las últimas elecciones, aunque las ganara, y parte de esa pérdida de escaños puede ser precisamente ese daño político que haya hecho la corrupción. Entonces, en este sentido, quería preguntarle, ayer, creo que fue ayer, Pablo Casado, cuando le preguntaron por el PowerPoint famoso, él dijo que entonces estaba en el COU. Y yo lo sentí como que hay una generación del PP a la que usted también pertenece, que considera que no solamente está harta de dar la cara por ciertos corruptos del partido, sino que además considera que con la Gürtel y con muchas otras cosas se está juzgando una mala praxis de una generación anterior. ¿Comparte usted esa sensación de hartura, esa sensación de que la generación nueva necesita liberarse de un PP que está en el banquillo y que está en el banquillo en un contexto, por más que no sean miembros del partido, como usted decía, el contexto es el PP? ¿Usted piensa como Pablo Casado que se está comiendo el marrón por asuntos que ocurrieron cuando usted estaba en el COU, en la universidad o en cualquier otra actividad ajena a la política?
No, yo no estaba en el COU porque soy un poquito más mayor
Sí, bueno, ya. Sí.
que Pablo.
En el preu.
No, tampoco, ¿eh? No, no nos pasemos, ¿eh? Tampoco, tampoco. No, yo era un afiliado de base. Mire, lo que pasa es que decir que la corrupción no ha hecho daño al PP, pues, en fin, ya lo creo que nos ha hecho daño,
Sí, ha perdido una barbaridad
Ya
este
lo
año.
creo que nos ha hecho daño. Es más, junto con la crisis económica, o sumado, si me apura, a la crisis económica, porque con la crisis económica los ciudadanos también han visto casos de corrupción que lo que ha hecho es enfadarles todavía más, no solo en el PP, sino también en otros, pero es que da la casualidad que nosotros, o no la casualidad, que somos parte de gobierno y por lo tanto la repercusión es mayor, por lo tanto evidentemente nos ha hecho muchísimo daño. Pero mire, uno cuando llega a un puesto, pues tiene también que asumir también la realidad de lo que fueron los antecedentes, ver también, en fin, cuál es nuestra posición actual, ver también que con el paso del tiempo se han ido mejorando esos mecanismos de control. Y le digo algo más, yo creo que en el futuro tendremos que seguir entre todos mejorando los mecanismos de control, porque la lucha, el combate contra la corrupción ni siquiera afecta a un momento concreto, que es una cuestión que nos afecta a todos durante bastante tiempo, por cierto, y que de hecho precisamente en esta legislatura se han tomado un montón de medidas precisamente para luchar luchar contra la corrupción, más de 70. Es decir, al final todos tenemos que responder de todas las situaciones, pero también es cierto que evidentemente cada momento tiene su afán y que en el día de hoy y en estos últimos años hemos tenido que tomar muchísimas decisiones porque probablemente, en fin, en el pasado sucedieron una serie de cosas que evidentemente en otros partidos también, pues a nosotros no nos llenan de orgullo, por supuesto.
Yolanda.
Hola, buenos días. Mire, usted ha dicho que no es admisible que repetir las elecciones, que sería intolerable, pero a estas alturas de la película ya hay muchas voces, incluso las hemos oído dentro del propio Partido Popular, que consideran que quizás sería mejor para España un gobierno estable en enero, que podría ser, ¿no?, que es el escenario que pueden dar las encuestas, que un gobierno en minoría del Partido Popular ahora, sin el apoyo, sin tener garantizado ni siquiera la aprobación de los próximos presupuestos. ¿Es cierto que existen esas discrepancias dentro del propio partido?
Pues mire, desde el primer día hemos hecho una oferta desde diciembre de coalición que no tuvo ningún éxito, luego un acuerdo de investidura que tampoco ha tenido éxito y somos conscientes que ahora mismo la única opción es la abstención. Aquí el problema es que es una cuestión también de descarte, es decir, nosotros no podemos aceptar como válido la propuesta de las terceras elecciones. Y como eso no es factible ni es válido, ni nos lo planteamos siquiera, pues creemos que lo mejor es que haya un gobierno. Mire, es que antes del 15 de octubre, es decir, en este mismo mes hay que mandar a Bruselas una previsión de presupuestos, hay que cumplir la senda de déficit.
Sí, pero a ese calendario ya no llegamos.
Ya, claro, no, pero hay que seguir mandando, pero hay que hacerlo, es decir, que tenemos que cumplir aunque sea una previsión genérica. Es decir, oiga, es que tenemos una serie de compromisos que no podemos permitirnos el lujo desde el punto de vista económico de seguir tirando la pelota más adelante para unas futuras elecciones, porque ¿a qué vamos? ¿Unas terceras? ¿A unas cuartas? ¿Dónde está el límite? Porque esta es la pregunta. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo nos paramos? ¿Cuando tengamos ya 176 escaños? Pues yo creo que eso no es serio, ¿no? A partir de ahí, oiga, tenemos un acuerdo con Ciudadanos, que los seguimos manteniendo en su contenido válido para una investidura que como mínimo da 170. Y luego, lógicamente, en el día a día, pues en la medida que nuestras propuestas coincidan con las 150 medidas que hemos acordado con Ciudadanos, pues recibiremos el apoyo de Ciudadanos, tendremos que negociar con Ciudadanos y tendremos que negociar con el resto de formaciones políticas para intentar llegar a acuerdos. Somos conscientes de que no tenemos un acuerdo de gobernabilidad, pero evidentemente sí tenemos un acuerdo de investidura con 150 medidas que evidentemente, aunque ponga acuerdo de investidura, la verdad que si uno se las lee con profundidad, yo creo que dan para un acuerdo de gobierno de verdad. Y a partir de ahí también esperamos la responsabilidad del Partido Socialista y demás partidos. Por lo tanto, como ha dicho el presidente, tendremos que ir ganándonosla. Pero tenemos una base, que ese es el acuerdo con Ciudadanos, que creo que ha sido muy positivo.
¿Qué le parece a usted que en algunos lugares de España, ciertamente pocos, algunas administraciones, le hablo del Ayuntamiento de Badalona, pretenda que el día no sea festivo, que sea laborable, incluso inciten a los funcionarios a ir a trabajar?
Pues mire, es como hemos escuchado al señor Iglesias que no va a ir al Día de la Fiesta Nacional o la alcaldesa de Madrid. Pues mire, pues ¿qué le diga? Además de una ilegalidad, pues uno se siente orgulloso del día de la Fiesta Nacional, Día de la Hispanidad, que por cierto, no solamente es un acontecimiento nacional, sino que rememora también lo que ha sido la historia de este país. Y es una vez más esta deriva hacia ninguna parte en la que algunos están anclados, sobre todo especialmente de un partido que es el que gobierna ahora mismo en Cataluña con el apoyo de unos radicales. Y mire, es que la CUP es un partido profundamente radical. Por cierto, en Badalona ganó el Partido Popular. Y por cierto, quien apoyó que ahora mismo estén gobernando en Badalona partidos radicales, en fin, creo que es Podemos con la CUP, quiero recordar.
Pues el PSC también.
Sí, sí, por eso digo que es que lo apoyó el PSC. Es que es lo que quería decir precisamente. Por lo tanto, además de una ilegalidad, desde luego nosotros lo rechazamos completamente y nos sentimos profundamente orgullosos. Ayer, de la Fiesta Nacional, ayer vino el señor Puigdemont a Madrid planteando una especie de acuerdo de referéndum, como si no hubiera pasado nada en Cataluña en estas últimas fechas, como si no se supiera que en el Parlamento se ha ido en un proceso, incluso aprobando resoluciones para la ruptura de nuestro país. Bueno, pues nosotros desde luego vamos a seguir planteando la igualdad de todos los españoles, la unidad de España, defendiendo la legalidad con moderación, Sí, también con la mano tendida para resolver los problemas de Cataluña, los problemas de la sanidad, de la educación, pero no para aventuras independentistas, porque ese es nuestro planteamiento, y mientras gobierna el Partido Popular, desde luego, para hacer propuestas de ruptura de España y para hacer propuestas para garantizar que no se garantice la igualdad de los españoles, en eso, con eso, que no pueden contar con nosotros.
Señor Martínez Maillo Toribio, me alegro mucho de saludarle. Gracias por atenderme. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, don Carlos. Un fuerte abrazo a todos.